Bienvenidos, estoy aquí con Chris Houbeck y Manuel Carballal y hoy nos van a hablar sobre ovnis entre los dos y van a dar sus diferentes opiniones. Entonces, para empezar, bienvenidos.
¿Qué tal, Martín?
Hola, ¿qué tal?
Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿qué opináis sobre los vimanas, la mitología hindú? ¿Cuál es vuestra opinión?
Vale, mira, yo seguí mucho ese tema hace unos años y mi impresión es que ahora sobre todo ha repuntado porque hay un brote de nacionalismo muy importante en la India y algunos científicos, e incluso algunos ingenieros aeronáuticos, padres de la carrera espacial en India, han publicado hace poquito unos libros pretendiendo que todos los avances tecnológicos, todo el desarrollo de la ciencia que aparece en los libros de historia occidentales, antes ya aparecía en la literatura védica, en el Mahabharata, en el Ramayana, en las grandes epopeyas hindúes, ¿no? Y pretenden que la ley de la gravitación universal, que bueno, que todos los conocimientos científicos que estudian nuestros niños en los colegios, pues que eso antes ya lo habían descubierto los pensadores o los filósofos hindúes. Y en ese contexto hacen una revisión de todos las alegorías, todas las parábolas teológicas que aparecen en los libros Vedas, como si fuesen descripciones de fenómenos reales. O sea, lo que están haciendo ahora es lo mismo que se hizo en Occidente a partir de los años 60 y 70 con la Biblia. Autores como Peter Colosimo, Peter Krasa, Erich von Däniken, que interpretaron la Biblia como si fuese un libro de historia en el que los acontecimientos celestiales o los sucesos místicos o las alegorías teológicas describiesen fenómenos reales, y de esa forma se interpretaba la estrella de Belén o el carro de Ezequiel o la ascensión de Elías a los cielos como si fuesen abducciones, encuentros con naves extraterrestres y demás, algo que ya habían acogido con mucho entusiasmo los grupos contactistas. En la India ha ocurrido exactamente lo mismo y todas las descripciones que se hacen sobre las vimanas, las torres vimana, que tú puedes ver hoy, existen en India, que son un tipo de torre muy particular, con una arquitectura muy particular, pues eso se interpretó como si fuesen naves voladoras. Y lógicamente, cuando tú coges un texto de un libro revelado, lo arrancas de su contexto y lo interpretas en clave tecnológica occidental, puedes encontrar pasajes que se adapten a tu interpretación. Y cuando se habla de tubos o cuando se habla de palancas, pues bueno, pues tú, si quieres, puedes ver ahí los mecanismos de una nave espacial, ¿no? Un poco tosca, un poco primitiva, porque una nave espacial que funcione con palancas y con tubos, pues no creo yo que vaya muy lejos, ¿no? A nivel de las distancias interestelares. Pero de la misma forma, y ese fue un ejercicio que yo hice hace unos años en uno de mis libros, también puedes encontrar descripciones de las vimanas en las que lo que se describe se parece sospechosamente a un aerostato, a un globo. Y esa sí es una tecnología que pudo existir en cualquier momento de la historia, porque mucho antes de que se descubriese oficialmente los globos aerostáticos, ya existen precedentes hoy documentados históricamente, como el aerostato del padre Bartolomeu, que volaron, que podían volar, como el principio físico del aerostato es muy simple, muy sencillo, solo hay que calentar el aire en una superficie ligera que pueda ascender, ¿por qué no? Puede ser que realmente, si llegaron a existir algún tipo de vimana volador, podría haber sido un globo aerostático. Pero bueno, eso es otra conjetura más.
¿Cuál es tu opinión sobre el tema?
Bueno, si miramos en la historia, vemos que originalmente los vimanas no eran exactamente lo que parecen hoy en día en la literatura ufológica. Si estudiamos los Vimana de forma cronológica, vemos que durante muchísimo tiempo eran vehículos arrastrados por caballos, se parecían a carros normales, y normalmente pues podían tener la forma de un palacio, podían tener la forma de un carro, pero siempre tenían ruedas. Luego, acerca del año 500 antes de Cristo, en el Ramayana, vemos que empiezan a perder los caballos y los describen como objetos que volaban solos. Sin embargo, siempre mantenían las ruedas porque originaron en el concepto de un carro. Entonces, entendemos solo por la cronología, por la historia de los Vimana, cómo evolucionaron en el tiempo, que realmente estamos hablando de algo muy figurativo, algo que era un artefacto humano y nada más. Realmente, los Vimana dieron un salto a la ufología mediante un libro publicado en el año 1952, donde hablan de un manuscrito que se llamaba el Vaimanika Shastra. La idea es que era un épico en sánscrito, pero no era real, sino uno que fue canalizado desde el reino astral por un psíquico hindú en el año 1918. De todos modos, no hay ninguna prueba de que existía esto en el año 1918. Me parece que es la primera vez que aparece en alguna publicación fue en 1952. Y ya que en este caso se parecía bastante un platillo volante, un ovni, claro que la imagen del Vimana fue asociada para siempre a los ovnis a partir de ese momento. Pero realmente estamos hablando de un texto falso. Y cuando se mira en internet, se busca cualquier página web acerca de los Vimana y los ovnis, siempre se encuentra esto, que un texto, un fragmento de Vaimanika Shastra, pero fue falso. Es decir, entonces, que los Vimana fueron una idea, un concepto literario inventado en la antigua India. Durante siglos tenía caballos y ruedas, luego solo ruedas, y saltó a la ufología mediante un texto falso en el año 1952. Y no hay mucho más de qué hablar que eso, creo yo.
Lo que está claro, si me permites añadir, Martín, es que los textos existen. La epopeya del Mahabharata o el Ramayana o el Popol Vuh, todos estos libros existen y cualquiera puede leerlos y sacar su propia interpretación. Pero antes de hacerlo, sería bueno que tuviesen en cuenta que la tradición hindú, antes de fijarse en un texto, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el Talmud o la Torá o lo que ocurre con el Corán, que son textos mucho más recientes, muchísimo más recientes, la literatura védica durante siglos fue una tradición oral. Es decir, que en el origen de esos relatos lo que había era narraciones verbales que iban pasando de generación en generación y de generación en generación hasta que alguien decide fijarlas en un texto escrito, ¿no? Por lo tanto, te puedes imaginar la fiabilidad histórica que pueden tener los relatos que ahí se describan. Y además, si no te quedas solo en el tema de Vimanas, sino que lees e intentas contextualizar esos relatos, te das cuenta de que la literatura hindú, los dioses hindúes, como tienen que ser los más mejores, si me permites la expresión, del mundo mundial, pues se describen unas hazañas y unas epopeyas y unos comportamientos que son inadmisibles desde el punto de vista racional, ¿no? Las cosas que cuentan, que hacía, por ejemplo, el señor Krishna, pues no, vamos, lo de milagro, pues se le queda corto, ¿no? Se queda pequeño. Entonces, si esa es la fiabilidad histórica que pueden tener los relatos, ¿por qué no aplicar ese mismo criterio a otro tipo de cosas que aparecen en esos textos, como los Vimana o las Vimanas?
Bueno, sí, también puedo añadir que si alguien quiere una, bueno, consultar el Mahabharata, el Ramayana, están en internet. Y si no están en español, sé que están en inglés. Y si alguien quiere echar un vistazo, descubrirá que en muchos casos los vimanas iban arrastrados por gansos que dentro tenían hasta, bueno, un bosque de frutas y cosas así. Es decir, que no se parecían en absoluto a los platillos volantes. Entonces, los textos están allí y solo es cuestión de echar un vistazo.
Una epopeya, ¿qué sería? ¿Sabéis la definición de...?
Sí, pues es una historia épica de un héroe que tiene que someterse a una serie de pruebas para alcanzar la iluminación. Por ejemplo, en el caso de la Asociación Internacional de la Conciencia de Krishna, conocidos como los Hare Krishna, ellos de todos los libros sánscritos, digamos que han elegido uno, que es el Bhagavad Gita. Popol Vuh es maya, el Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita es un capítulo muy pequeñito del gran texto del Mahabharata, donde se relata la batalla de Kurukshetra y la conversación que tiene el señor Krishna con su primo dentro de un carro de combate, ¿no? En una contienda, una batalla épica. Es como si una secta o una pequeña religión dejase de lado todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y cogiese solamente los Hechos de los Apóstoles o el Evangelio según San Juan y ese fuese su libro sagrado, su libro revelado, ¿no? Es decir, que hay creencias y tendencias para todos los gustos también en el hinduismo.
¿Y qué opináis del resto de religiones, sobre todo algunos ufólogos que identifican esas religiones, esos dioses antiguos con seres venidos de las estrellas? ¿Qué opináis al respecto?
Bueno, en mi opinión es muy interesante solo porque se cree hoy en día que la teoría de los antiguos astronautas viene de los libros de Erich von Däniken, por ejemplo, publicados en los años 60 del siglo XX y posiblemente algún artículo o algún libro anterior de platillos volantes publicado en los años 50. Sin embargo, cuando hago alguna conferencia acerca de este tema, muestro que las raíces de esta teoría se encuentran más bien en de mediados del siglo XIX, e incluso un libro de 1823 que empieza a hablar de la posibilidad de que nuestros antepasados originaron en otro planeta que en un momento dado pasó demasiado cerca de la Tierra o incluso explotó y cayeron fragmentos de ese planeta sobre nuestro mundo y que los habitantes sobrevivieron incluso. Y estos libros del siglo XIX ya hablaban de la posibilidad de que las estatuas de la isla de Pascua fueron construidas por es decir, nuestros antepasados, hace miles de años. Entonces, cuando lo miramos así, como un fenómeno más bien cultural y histórico, vemos una evolución de la teoría de los antiguos astronautas que ha coincidido también con una especie de racismo, xenofobia, que las personas a buscar una razón para adueñarse de las tierras de los habitantes primitivos, entre comillas, por ejemplo, en África, Australia y lugares así. Por esa razón encontramos que en 1877 un científico francés que se llamaba Dufresne especuló sobre la posibilidad de que Australia había caído del espacio al Océano Pacífico, que originalmente allí cayó y decía, pues claro, eso explica porque allí viven tantos animales tan extraños, personas tan primitivas, es que no son de nuestro planeta. Y ya que ha caído en nuestro territorio, nosotros tenemos el derecho de adueñarnos de todas esas tierras. Y eso es lo que hacían durante mucho tiempo. Vemos también en el siglo XVII que a veces se hablaba de los indios norteamericanos como si hubieran caído de la luna. Y al decir eso, lo único que se consigue realmente es decir, pues estos no son los dueños de esas tierras. Esas tierras son nuestras porque esas tribus son de otros planetas. Entonces, ya que toda la base de la teoría de los antiguos astronautas viene de esta justificación para poseer las tierras, que de otra manera pues serían poseídas por los habitantes originales de estos sitios, creo que se puede ver perfectamente cómo han desarrollado desde entonces hasta los años 60 de una forma continuada. Ya no intentamos justificar adueñarnos de otros países y otros reinos diciendo que sus habitantes no, ni siquiera son humanos, pero es más o menos lo mismo porque intentamos mostrar que las tribus o las razas de la antigüedad no eran capaces de haber creado estos monumentos, estas fantásticas estatuas en la isla de Pascua. Entonces, claro que se debían a la llegada de extraterrestres. Entonces, es un tema bastante complejo, pero cuando lo ves así, a través de la historia, se llega a entender por qué se hizo tan popular.
Sí, Manuel.
Sí.
¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, insisto en lo mismo. Yo comprendo que la mayoría de los aficionados al fenómeno ovni son muy entusiastas, tienen una gran pasión, un gran interés, una gran curiosidad. Las más de las veces sincera, pero quizá les falta una formación en algunas disciplinas que les ayudarían a contextualizar el origen de esos relatos, ¿no? Como es la historia, la arqueología, la exégesis bíblica, en el caso de las escrituras judio-cristianas. Y claro, si tú dice el Evangelio que el que busca encuentra, si tú buscas en los textos antiguos, en los relatos antiguos, cosas que encajen con los prejuicios que tengas sobre determinado tema, las vas a encontrar, no es tan complicado. Tú puedes interpretar casi cualquier relato del pasado, cualquier poesía, cualquier cuento infantil, lo puedes interpretar en clave ufológica o en clave esotérica y vas a encontrar cosas que te encajen, pero eso no significa que el autor del texto, que la persona, el ser humano que lo escribió, estuviese intentando reflejar lo que tú quieres leer en sus textos. Eso por un lado. Y luego por otro lado, también es cierto que el hecho de que aparezcan descripciones sobre determinados fenómenos en textos muy antiguos ni demuestra ni tampoco invalida que esos textos sean reales. Es decir, la idea del viaje a la luna existió y está documentada y recogida en textos, en cuentos, en literatura, muchísimo antes de los años 60, muchísimo antes de que el Apolo 11 alunizase en nuestro satélite, ¿no? El caso más conocido es el de Julio Verne. Julio Verne ya describió el viaje a la Luna mucho antes de que despegase el módulo lunar en Estados Unidos, o incluso mucho antes del viaje de Yuri Gagarin en la Unión Soviética. ¿Significa eso que el viaje espacial es un fraude, que nunca hemos ido a la Luna, como afirman algunos? Pues no, no significa eso. Significa que ante determinados fenómenos, la historia de la humanidad es tan extensa que siempre han existido personas, filósofos, literatos, soñadores, que han imaginado cosas que luego han ocurrido o que no. Es decir, que tampoco es una evidencia ni de una cosa ni de la otra, pienso yo.
Sí, yo al respecto me gustaría decir que también, por ejemplo, uno de los Von Braun, ¿no? de la carrera espacial, el nazi que vino a Estados Unidos para crear lo que son los cohetes, para lanzar la bomba atómica y demás. Esa persona era un gran aficionado a la ciencia ficción y de alguna manera la ciencia ficción ayudó a crear la carrera espacial, pero porque eran grandes aficionados a ella, ¿no? Será el apunte. ¿Qué opinas, Chris, al respecto?
Perdona, que no he entendido bien la pregunta.
La pregunta era la anterior, sobre el resto de religiones y las personas que opinan y creen en que los dioses eran venidos del espacio.
Bueno, siempre ha habido cierta polémica acerca de si el universo está poblado o no. Entonces, por supuesto, cuando las religiones afirman que no, por ejemplo, que la Tierra es el único planeta en el universo, y luego los filósofos y los científicos empiezan a dudar de esa postura y empiezan a decir, bueno, es que si hay tantos planetas y el universo es tan grande, es infinito, sería extraño que Dios creara tantos lugares en este universo y luego solo fuese a poblar uno de ellos. Entonces, siempre ha habido cierto interés acerca de la hipótesis de la pluralidad de mundos habitados. Es normal que hoy en día la gente busca alguna explicación por los misterios de la religión. Están buscando pistas, señales, pruebas de que los dioses eran de carne y hueso, porque es difícil hoy en día que la gente crea que que durante tantos siglos se podía creer en algo tan dramático, porque claro, que cuando se describen estos carros de fuego y el efecto de los dioses, la llegada de los dioses, siempre se habla con un lenguaje muy, muy dramático, muy, muy exagerado. Entonces, pues se va buscando una explicación física por ello, como para decir, pues no podían estar todos equivocados nuestros antepasados, ¿no? Algo hubo que existir. Así que, no sé, me parece bastante natural que se siga buscando una explicación física yo qué sé, para explicar estas visiones y estos textos antiguos. Pero, como he dicho antes, todo empezó realmente en el siglo XIX, si no antes, cuando empezaron a buscar alguna explicación lógica por mitos que aparecían en estos textos sagrados. Luego es interesante cuando piensas en lo que ha hecho el catolicismo con el tema de la existencia de otras, bueno, de razas extraterrestres en el universo, porque desde hace muchos siglos se creen, bueno, los filósofos, los teólogos católicos han creído que el universo probablemente está poblado por otros seres. Pero a la vez tienen un gran dilema, ¿no? Porque no saben si es posible que Dios haya podido extender información acerca de Jesucristo, la doctrina católica, entre todos esos planetas. Y se ha pensado, bueno, quizás Dios ha tenido que sacrificar a su propio hijo millones y millones o una infinidad de veces para llevar a cabo esto. Lo cual tampoco es una idea muy bonita, ¿no? Entonces, siempre ha habido cierta polémica alrededor de eso y sigue habiéndolo también, y siempre hasta que las religiones se rindan y digan, pues mira, tampoco tenemos ni el universo ni cómo empezó. Así que nada, que me parece bastante normal que la gente siga creyendo en estas cosas.
La siguiente cuestión que me viene a la cabeza es el porcentaje. Muchas veces se ha hablado de esto, ¿no? Del porcentaje de casos ovni, ¿no? Y hay opiniones de todos gustos, ¿no? De un 90% de casos reales, un 10% de reales. ¿Cuál es vuestra opinión a este respecto? De todos los casos que habéis investigado, ¿cuál diríais que es más o menos el porcentaje de casos en los que no se puede encontrar una explicación, vamos a decir, racional?
¿Sabes qué pasa? que el planteamiento de esa pregunta tiene trampa. Y me explico. Porque te pongo un ejemplo. En el catálogo gallego, en el CATAG, nosotros recogimos aproximadamente unos 400 casos, creo recordar, entre agosto, octubre de 1945 y la actualidad. En todos esos casos los recogíamos, ¿no? Los intentábamos investigar, y cuando hicimos un primer estudio para la revista Cuadernos de Oncología, una primera valoración, llegamos a la conclusión de que habíamos encontrado una explicación razonable para aproximadamente una tercera parte del universo total de casos, es decir, en torno a un 33, 33,5% más o menos, creo recordar. Eso significa que el 66% de los casos restantes no tiene explicación. No, eso solo significa que nosotros no la encontramos. ¿Y por qué no la encontramos? Pues porque la inmensa mayoría de los casos, cuando te llegan verbalmente a través del testigo, pero han pasado muchos años, o sea, si tú vas a encuestar casos a una aldea perdida de cualquier provincia de España, y un pastor o un campesino o un fontanero o un taxista o un cura, cualquier persona, te cuenta, sí, pues yo vi una vez una cosa rara, yo debía tener 18, 19 años o 20 o 21, vamos, que esto fue en verano o a lo mejor fue en primavera, fue sobre las 8 de la tarde y te cuenta lo que vio. Claro, ¿cómo demonios investigas eso? Si no tienes una fecha concreta, si no tienes ni siquiera el año, no tienes, es muy difícil con pocos elementos de juicio poder encontrar una explicación al fenómeno, ¿no? Y el problema es que la gran mayoría de los casos que permanecen como no explicados no es porque no tengan explicación, sino porque tenemos tan pocos elementos de juicio que no es posible encontrar esa explicación. Por eso es lo que en criminología se llama la cifra negra, ¿no? Hay una enorme cifra negra en ufología, pero porque no tenemos elementos suficientes para investigar.
Bueno, pues yo creo que la inmensa mayoría de los casos se pueden explicar, si no fácilmente, pues con el tiempo, ya que tenemos más recursos digitales hoy en día que antes, ya que tenemos más acceso a información que antes solo se escondía en bibliotecas enormes o que no estaba disponible para el público. Vamos explicando casos antiguos con más frecuencia hoy en día. También es cierto que la gente que inventaba historias ovni en los años 50 y 60, pues ya son muy mayores y también empiezan a confesar un poco sus bromas y, bueno, las cuales consideran logros, ¿no? Haber engañado a tanta gente. Otros casos pueden ser inexplicados y quizás incluso inexplicables, pero eso tampoco indica nada acerca del fenómeno, porque carecer de una explicación es solo eso. Yo, por ejemplo, cuando vi un ovni en el año 96 en Talarrubias, en Badajoz, no pude pensar en ninguna explicación y sigo sin encontrar una explicación de lo que vi, pero no quiere decir eso que no existe ninguna explicación, ¿no? No quiere decir que jamás lo vaya a encontrar. Entonces, ¿qué porcentaje de casos siguen sin explicarse? Pues la gran mayoría siguen sin explicarse, pero solo porque casi nadie se molesta en hacer el trabajo de intentar explicar todo eso, porque es que requiere muchísimo trabajo y bastante conocimiento también. Por ejemplo, yo utilizo una herramienta que se llama Stellarium, bueno, es un programa que te da una imagen del cielo, es una imagen interactiva del cielo, y las constelaciones, la posición de los planetas, la luna, bueno, todo lo que quieras, para cualquier fecha, hora y segundo en la historia desde cualquier ubicación, que metes ahí las coordenadas y todo eso. Pues estas herramientas no existían hace 15 años, pero se sigue encontrando más casos, cada vez más casos, quizás miles de casos al año, y nadie tiene el tiempo disponible para poder investigar todos estos casos y compararlos con la posición de las constelaciones, los planetas, las estrellas en cada momento. Eso quiere decir que es muy probable que jamás se vayan a explicar todos los casos, incluso si tienen explicación, simplemente porque son demasiados. Y el porcentaje de los casos que yo he estudiado que creo que no tengan una explicación, pues estoy a punto de publicar un libro con un escritor científico que se llama Martin Schoff, un libro en inglés que, bueno, se llamará Return to Magonia, Regreso a Magonia, porque lo que hacemos es cogemos 22 casos interesantes de ovnis en la historia y los reinvestigamos con recursos avanzados, con la informática y esas cosas. Y hemos llegado a la conclusión de que por lo menos 20 casos de los miles que hemos inspeccionado no tienen ninguna explicación fácil. Pero eso no quiere decir siempre tampoco que estamos hablando de extraterrestres y cosas sobrenaturales, porque, por ejemplo, 3 de los casos van de extrañas llamas que aparecen flotando sobre el mar. No llamas con ventanas ni con antenas, simplemente llamas o luces o globos o no sé qué, que probablemente tendrán alguna explicación relacionada con procesos químicos, bioquímicos, algo así. Siguen siendo casos sin explicar, pero bueno, no quiere decir que sean de origen sobrenatural. Así que yo creo que no tengo ninguna respuesta más clara.
Vale, otra pregunta que me surge es sobre los documentos desclasificados por los militares. ¿Qué opináis al respecto?
Bueno, yo procuro hablar de lo que conozco. Lo que conozco bastante bien es el proceso de desclasificación en España. Me imagino que en otros países habrá ocurrido más o menos lo mismo. Y la sensación que me da es que para los militares, que tienen montones de cosas en qué pensar, el tema de los ovnis siempre es un engorro, siempre es algo que se suele recibir pues no con demasiado entusiasmo, ¿no? Porque ellos tienen que ocuparse de otras tareas y, por lo menos en el caso español, cualquier invasión del espacio aéreo nacional que implica tantísimos gastos en acuartelamientos, en equipos de radar primario, en todas las defensas de la soberanía nacional, pues hombre, es algo que te deja en bastante mal lugar. Si alguien, pues no sé, imagínate que tú contratas unos guardias de seguridad en una empresa y de repente te dicen que alguien está entrando y saliendo de la empresa y esa empresa de seguridad que tú has contratado no es capaz de identificar quiénes son esas personas que entran y salen de tu empresa, pues hombre, no queda en muy buen lugar, ¿no? Por lo tanto, es un tema que tradicionalmente no ha apetecido mucho a los militares. Luego, además, se mezcla otra cuestión, y es que un pequeño porcentaje de la historia de la ufología está intrínsecamente relacionado con el desarrollo aeronáutico militar. Y no hablo solamente de aviones, porque hay otro tipo de artefactos voladores que no son necesariamente aviones y que pueden generar confusión o no generar confusión, pueden ser auténticos ovnis cuando el testigo que los avista no sabe que su origen es militar. Hablo, por ejemplo, de helicópteros, de satélites, de aerostatos híbridos, por ejemplo, que se han utilizado mucho en el campo militar. Si tú entras ahora, por ejemplo, en la página web de la CIA, en la página oficial de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, y buscas la palabra UFO, pues te vas a encontrar con que la CIA reconoce que en los años 60 y 70 se apropiaron, utilizaron en su beneficio toda la psicosis platillista que existe en Estados Unidos para ocultar parte del desarrollo de sus programas de aviones espía, los pájaros negros, toda la tecnología Stealth de aviones invisibles al radar, las alas volante, desde los tiempos de Norton, desde los años 40 hasta el bombardero V2 o el F-117A. cuando eran avistados en el desierto de Mojave, por ejemplo, en Green Bay, en los lugares donde hacían los vuelos experimentales, para los militares era beneficioso que los testigos creyesen ver ovnis o naves extraterrestres, porque eso ayudaba a mantener el secreto, ¿no? Y esa es una parte, no es la única, pero sí es una parte de la relación que han tenido siempre los militares con el tema ovni. O sea que no es un tema tan sencillo, tiene muchas ramificaciones, hay una dimensión política. También en algunas ocasiones se ha instrumentalizado políticamente el asunto ovni cuando se produce la invasión de un espacio aéreo, por ejemplo en España, sin ir más lejos, desde el caso Manises, que fue la primera vez que el tema ovni llegó al Parlamento, porque la oposición siempre ha sido así. Cuando hay un gobierno, en el caso de Manises, por ejemplo, era UCD el que estaba en el poder, y en aquel caso un parlamentario del Partido Socialista utilizó que se había producido una situación de alerta, se había producido un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia con 102 pasajeros extranjeros a los que de repente hay que buscar hotel, hay que darles de cenar. Bueno, es un trastorno importante, ¿no? Porque se había producido una incursión en el estadio aéreo español de un objeto no identificado. Entonces ahí la oposición utilizó esa situación para tocar las narices, digamos, al gobierno del momento, preguntando, bueno, ¿cómo puede ser esto, no? ¿Qué pasa con nuestra soberanía nacional si de repente se produce esta situación? Cuando es el PSOE el que gana las elecciones, es la oposición, es decir, el Partido Popular, el que hace un par de interpelaciones. En su día yo seguí mucho la de Gabriel Elorriaga, también por incidentes OVNI. Cuando gana el Partido Popular las elecciones es Izquierda Unida, o sea que también hay una dimensión, un uso, digamos, político del fenómeno ovni, así que es un tema un poco más complicado, con muchas aristas y muchas ramificaciones.
Pues yo estoy de acuerdo con él, no tengo ninguna opinión más.
¿Opináis, por ejemplo, como algunas personas, que el testimonio militar tiene más peso o no? Y esos documentos.
Yo, en mi opinión, sí, tiene más peso, no el de un militar cualquiera, no un militar genérico, sino sobre todo el Ejército del Aire, por una razón obvia, porque los casos OVNI que llegan reportados por meteorólogos están muy bien, te ahorran un poco de trabajo, porque lógicamente cualquier ciudadano tuyo, cualquier persona normal de a pie que no sea meteorólogo, si ve una nube lenticular, o si ve un rayo globular, o si ve una inversión de temperatura, o toda una serie de fenómenos que se dan en los cielos y que son fenómenos poco habituales, que no estamos acostumbrados a ver, para nosotros eso va a ser un fenómeno aéreo que no sabemos identificar, o sea, un ovni. No estaríamos mintiendo, estamos describiendo que hemos visto algo en el cielo que no sabemos lo que es, pero un meteorólogo sí lo sabría. Un astrónomo también es un buen testigo, porque hay otra serie de fenómenos que cualquiera de nosotros puede ver en el cielo y que, al no tener esa formación, para nosotros serían fenómenos no identificados genuinos. Pero un astrónomo que sabe lo que es un bólido, que sabe lo que es una conjunción planetaria, que sabe lo que es un meteorito, pues te diría, oye, no, mira, esto tiene una explicación. Pero los profesionales aeronáuticos, sobre todo los pilotos, también los controladores aéreos y los radaristas, claro, pero sobre todo el personal aeronáutico, los pilotos, tienen una formación en astronomía, porque ellos tienen que estar cualificados y se avería el sistema de navegación para hacer lo que llaman el vuelo visual, para pilotar orientándose por las estrellas. Entonces, tienen formación en astronomía, tienen formación en meteorología, tienen que saber diferenciar los distintos tipos de nubes y si puede haber fenómenos atmosféricos que hagan peligrar la aeronave, o sea que también tienen esa formación, y además están familiarizados con el mundo aeronáutico, o sea que yo creo que es obvio y es evidente que cualquier personal del Ejército del Aire presuntamente tendrá un poco más de cualificación para reconocer fenómenos aéreos que, yo que sé, que un fontanero o que un periodista, ¿no? Y por otro lado, ya refiriéndome a los documentos, cualquier informe es una fuente interesante. en el sentido de que en un informe policial o en un informe militar o en un informe de la Guardia Civil se recogen normalmente in situ o por lo menos en el momento, es decir, poco después de que se haya producido el fenómeno, toda una serie de datos que quedan plasmados ya en ese documento para siempre, ¿no? En ese sentido está bien, porque cuando tú hablas con un testigo y tienes que echar mano de su memoria para relatarte algo que ocurrió hace un año o hace 10 años o hace 20 años, pues lógicamente no va a recordar con el mismo detalle las horas, las fechas, el lugar exacto que si ha prestado declaración a un juez instructor en el caso del ejército o ha ido a una comandancia de la Guardia Civil o ha ido a una jefatura de policía y lo ha contado poco después. En ese sentido, los informes desclasificados a mí sí me parecen muy valiosos.
Pues yo estoy de acuerdo con él.
Y bueno, otro de los temas que se me ocurre es lo que has dicho tú varias veces, Chris, sobre el estereotipo cultural, ¿no? ¿Cuánto influye la cultura en el fenómeno, la ficción, la ciencia ficción y todo? ¿Qué opináis?
Hombre, el impacto de la ciencia ficción ha sido bastante importante y desde el siglo XIX, realmente, cuando se empezó a escribir pues cuentos de ciencia ficción mezclando elementos como la llegada de naves espaciales a la Tierra o la invasión del planeta por hombres en la Luna y cosas así, pues por supuesto todo eso entró en el subconsciente colectivo de la población entera, por ejemplo, de Francia, donde empezó todo esto, y luego en los Estados Unidos. Y eso facilitó la creación de mitos nuevos relacionados con avistamientos y testimonios y ese tipo. Es que en el siglo XIX pues, hubo una época cuando se desarrollaban historias falsas, bromas y esas cosas para dar la impresión de que ya habían llegado aquí, porque se puso muy de moda hablar de meteoritos que habían llegado de otros planetas. Se puso muy de moda especular sobre cómo serían los seres los habitantes de Júpiter o de Venus o de Neptuno. Y entonces empezaron a escribir cuentos cortos y novelas para especular un poco más sobre eso, lo cual emocionó a los lectores, que luego contaban sus propias historias también o interpretaban los viejos cuentos de sus abuelos de otra manera, buscando alguna señal de que podrían haber ocurrido realmente, que la gente ya no creía en duendes y brujas y fantasmas, pero posiblemente podrían haber sido extraterrestres. Y esto realmente empezó a ocurrir hace 150 o 200 años. Y claro que eso, mezclado con la ciencia ficción, crea un entorno en el que era más fácil creer en la historia del vecino sobre un platillo volante o un objeto que había caído de la luna o algo así. Aquí en España lo que yo noto es una ausencia general de ciencia ficción, por lo menos durante todo ese tiempo de evolución que tuvo en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra y otros sitios, aquí no hubo tanto. Y posiblemente por esa carencia de cultura de ciencia ficción, ha sido más difícil tomar el tema de los ovnis como, como algo serio, ¿no? Que ha sido bastante difícil tomarlo en serio porque no existe ese colchón de especulación tan antigua. Entonces yo creo que por supuesto la cultura es muy importante. Además, en un país católico, en un país donde lo que piensan los demás de ti, porque aquí siempre ha habido mucha vigilancia entre vecinos, la gente se ha cuidado muchísimo más la imagen Hasta hace muy poco, realmente, en lugares como Extremadura, que yo conozco bastante bien. Entonces, pues, ha sido más difícil hablar de estos temas como si fuesen algo real. Sin embargo, en otros países sí. Entonces, se encuentran oleadas de ovnis en los años, bueno, en 1880 algo, en 1890 y pico. Aquí en España, eso no ocurrió. Yo creo que se debe a razones culturales más bien que la ausencia de estímulos en el cielo.
Manuel.
Sí, yo también estoy de acuerdo con Chris.
Vale. Un dato que también encontraste tú, Chris, es lo que encontraste fue la lámpara de George Adamski, ¿no? Que se puede comprar y todo.
Sí, es curioso porque es una pena que esto fue encontrado por Joel Carpenter, que era un amigo mío y miembro de mi grupo también, y un prolífico escritor e investigador de estos temas. Y nada, antes de morir, publicó un artículo sobre su búsqueda de la lámpara original de George Adamski, porque se sabe que Adamski utilizó una lámpara. Simplemente era una cosa de aceite que tenía una parte ancha, redonda de metal encima con agujeritos para que saliese el humo y esas cosas, ¿no? Y pues nada, que se puso a buscar la lámpara original que había utilizado George Adamski para hacer sus fotos y nada, la encontró. Incluso entró en un grupo que yo obviamente desconocíamos todos de coleccionistas de este tipo de lámpara de aceite y tenían allí una colección enorme de artefactos que, bueno, parecían una flotilla entera de las naves de George Adamski. Si George Adamski hubiera entrado ahí en ese foro, bueno, es que habría tenido materia para 40 años. Porque se fabricaban lámparas que hoy en día reconoceríamos como la forma exacta de los platillos que se pusieron tan de moda en los años 50. Es interesante también para mí que la palabra platillo volante o flying saucer no fue inventada en los años 40 para describir los ovnis, sino muchísimo tiempo antes. Se encuentra hasta en el siglo XIX, en 1889, por ejemplo, un artículo que me llegó ayer a través de nuestra amiga y gran contribuidora del grupo Magonia Exchange, Kay Massingill, me mandó un recorte de 1889 donde pone textualmente que los platillos volantes estaban ayudando a los cazadores a practicar su arte, porque la palabra platillo volante o flying saucer se acuñó para describir estos discos de arcilla que se tiraban para que los cazadores o los militares practicaran con ellos, intentando dispararlos mientras volaban por el aire. Bueno, los tiraban. Y esta palabra, flying saucer, o platillo volante, todavía estaba de moda en los años 40 del siglo XX, solo 3 años antes del primer avistamiento de un platillo volante, es decir, el famoso avistamiento de Kenneth Arnold. Ya se hablaba en los periódicos, o todavía se hablaba en los periódicos, de cómo los flying saucers estaban ayudando a los militares a practicar. Entonces, claro que era tiempo de guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. En 1944 se empezó una especie de programa para para inventar, para diseñar máquinas para tirar estos artefactos en el campo de tiro para que los militares los destruyeran con sus nuevas armas más avanzados. Los que utilizaban en la guerra. Y es curioso también que el capitán, el militar que estaba a cargo de este programa, se llamaba Arnold. Y esto fue como 3 años antes del avistamiento de Kenneth Arnold. Así que a mí me resulta curioso que un tal Arnold estaba encargado de poner en práctica esto, lo de destruir platillos volantes o disparar a los platillos volantes, lanzarlos al aire 3 años antes de que Kenneth Arnold tuvo su avistamiento de platillos volantes. Y claro que en el año 47 y también después, hasta los años 50, todavía se refería a este artefacto de arcilla como un platillo volante, un flying saucer. Así que vemos allí también una influencia cultural. La gente ya conocía este término, así que seguían con el rollo de decir que todos los ovnis que veían eran platillos volantes, flying saucers, un término que conocían de toda la vida. Incluso, curiosamente, cuando tenían formas completamente diferentes, como pirámides o cubos o estrellas. Así que cuando llegó George Adamski con la foto de esta lámpara de aceite, pues la gente lo aceptaba como algo bastante típico, la imagen típica de un platillo volante. Entonces, a mí me interesa mucho esta historia porque muestra cómo un artefacto de uso común, un término de uso común para referirse a otra cosa, podían convergir en un mito, el mito de los platillos volantes.
Y por ejemplo, hablaste que Kenneth Arnold vio un platillo volante, pero ¿realmente vio un platillo volante o, como se dice, vio 9 naves con forma de platillo y luego se creó esa historia?
Yo siempre he pensado que probablemente lo que vio fueron pájaros, pero bueno, que cada persona
Unos
tiene su...
gorriones, ¿no? Se dice también.
Sí, bueno, existe un grupo de personas, una teoría, que vio pelícanos y que simplemente eran pájaros que él no sabía identificar en ese momento, porque claro que normalmente vuelan en grupos de 9 y tienen justo ese aspecto. Y para mí no es ninguna casualidad que la siguiente vez que Kenneth Arnold vio ovnis o platillos volantes en el cielo, los describió como patos. Empiezas a dudar un poco de su capacidad de juzgar lo que está viendo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero no sé lo que vio realmente, pero bueno, que sí es curioso que en Australia, muy poco tiempo antes, en mayo, también alguien vio una formación de 9 objetos volando sobre un poblado. De nuevo, podrían haber sido pájaros, quién sabe, pero parece que por alguna razón en los años 40 la gente ya empezó a interpretar lo que veían, que no entendían a primera vista, como posibles artefactos tecnológicos. Y de hecho, los periódicos de octubre de 1946 decían que se había visto una nave espacial volando por encima de San Diego. Y eso salió meses y meses y meses antes del artículo sobre el avisto de Kenneth Arnold. Así que ya en octubre del año anterior se hablaba de naves espaciales volando sobre las ciudades. Al final, esa historia resultó ser algo inventado por un psíquico de la época y tenía su propia secta, su propio grupo y hablaba de canalizaciones, de voces extraterrestres y no sé qué. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Que se inventaban historias en esa época. Pero se ve, de todos modos, que entre el año 46 y 47 la gente ya tenía ganas de interpretar las cosas que no entendían como posibles señales de los marcianos o, yo qué sé, o artefactos voladores de la tierra, de los enemigos, de los americanos, porque estamos hablando de una época de guerra, o de otros planetas.
Bueno, Manuel, no sé si quieres añadir algo.
No, yo creo que tenemos una opinión sobradamente autorizada sobre esa dimensión histórica del fenómeno OVNI, pero evidentemente cuando tiramos hacia atrás en la memoria y en la historia del fenómeno hay muchos elementos para analizar, pero otra cosa son los casos contemporáneos, los casos a pie de carretera, digamos, que ocurren en la actualidad y que, bueno, por lo menos nos eliminamos esa posibilidad de que se hayan ido distorsionando con el tiempo.
Vale, sí, un tema que creo que es interesante también es sobre, por ejemplo, tú, Manuel, has escrito sobre ovnis humanos, ¿no? Platillos volantes hechos por humanos. ¿Qué sabéis sobre este tema? Porque yo, por ejemplo, he buscado información y no he encontrado casi nada, ¿no? Es un tema, o por lo menos para una búsqueda, bastante infructuoso. ¿Qué opináis al respecto? ¿Hay platillos volantes o naves, vamos a decir, humanas, que puedan, pues, hacer un avistamiento, por así decirlo, de los que conocemos?
Bueno, de los que conocemos no lo sé, pero que en la historia aeronáutica han existido aeronaves de forma circular, han existido y existen y continuarán existiendo distintos tipos de aeronaves, sobre todo aerostatos, con forma de disco, con forma, igual que existen aerostatos con forma de cigarro puro, los típicos zeppelines, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, que todavía continúan existiendo, pues han existido y existen con aviones de ala circular. Esto ha generado mucha literatura marginal, mucha mitología también, sobre todo lo relacionado con los platillos volantes del Tercer Reich, porque como ocurre en casi toda la literatura ufológica, en base a un hecho histórico se sustentan un montón de especulaciones, de conjeturas y de chorradas, cuando no de deliberados fraudes, que hacen volar la imaginación, ¿no? Hace unos años a mí me interesó mucho este tema porque a principios, mediados de los 90, una productora de televisión descubrió un filón en mezclar toda la tradición pseudo-religiosa de algunos componentes del Tercer Reich, especialmente de las Waffen-SS, toda aquella mitología pangermánica que defendían algunos personajes como Heinrich Himmler para justificar el holocausto judío y la supremacía racial. Eso lo mezcla, que es verdad que es un hecho histórico que existió esa corriente de pensamiento en el Tercer Reich. Pues eso se mezcló con el hecho histórico de que existieron un par de diseños de aviones de ala circular, de alas volantes y de aviones redondos que se descubrieron en las mesas de diseño de los ingenieros de la Luftwaffe cuando cayó Berlín, y con un hecho histórico que es la construcción de, por lo menos que yo haya documentado, un prototipo, el de Arthur Schack, que era un avión convencional, con de hélice, pero que en vez de tener unas alas alargadas convencionales, tenía una ala redonda, ¿no?, algo parecido a la torta volante americana. Eso llegó a volar, a hacer un vuelo experimental en un festival aéreo en Alemania, y existen fotos y son las fotos que se ponen siempre. Todo lo demás son especulaciones. O sea, lo que hacía ese documental era utilizar que un ingeniero muy creativo pues se le ocurrió poner una ala redonda a uno de sus aviones y ya está, y se acabó el tema, y que un par de ingenieros de la Luftwaffe diseñaron simplemente sobre los planos unas aeronaves de forma circular, e igual que diseñaron, fueron los primeros en utilizar el vuelo a reacción, fueron los primeros en diseñar el avión de despegue y aterrizaje vertical, toda una tecnología que luego desarrollaron los americanos después de la Segunda Guerra Mundial y los soviéticos. Ese es el hecho. Toda esa especulación de que los médiums del Tercer Reich habían contactado con extraterrestres para crear naves espaciales con forma de platillo, que crearon bases en la Luna, todo eso son las tonterías que vinieron después, ¿no?, que se generaron en base a esos hechos históricos. Y hay toda una tecnología, toda una historia de la aeronáutica, que son curiosidades de la historia aeronáutica, como son los aviones de aterrizaje y despegue vertical, como son los aviones redondos, como son los aerostatos híbridos circulares o esféricos que existen, y que puntualmente, pues hombre, si el testigo resulta que no es vecino de esa localidad y estando de viaje pasa por una base, cerca de una base en la que se está desarrollando esa tecnología, pues puede ver un aparato de esos y considerar que ha visto un platillo volante o un ovni, ¿no? Y no estará mintiendo, ha visto un ovni y además ha visto un platillo volante, pero tampoco en ese caso tiene nada que ver con extraterrestres.
Cris, ¿tú tienes alguna opinión?
Iba a decir lo mismo, palabra por palabra.
Vale. Bueno, muchas gracias por participar en este audio. Hasta otra, chao.
Un placer.
Un placer, hasta luego.